Y ya he hecho real que no se preocupe, que voy a dar una pequeña infusión sobre el matrimonio. Y claro, obviamente, pues no hay matrimonio perfecto en la vida. No hay, aun y todo el misionero o el hijo de Dios de renombre, todos tienen problemas en la vida, pero todos tienen solución. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual llevo 25 años al lado de mi esposa? No es que tenga una porción mágica, no es que haya la haga como los primitivos, la agarras pero ven, me caso a mí y ya está. No es que estemos mudos todos los días. Para mí el motivo principal es este versículo que dice en Efesios 5:21, dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, tanto el esposo como la esposa tienen que estar sometidos a Dios, los dos a Dios. No tiene que estar sometido uno sí y el otro hacer lo que le dé la gana. Entonces no funciona. Tienen que estar los dos sometidos, no en el sentido físico, sino a los propósitos que Dios ha puesto a cada uno. Si cada uno cumple su papel en el hogar, pensando lo que Dios tiene para uno y para otro, y luego pensando el uno en el otro y no en sí mismo, entonces eso es una forma en la cual el matrimonio puede seguir adelante. También dice en 1 Pedro 3:7, llama la atención al marido en el sentido de que tiene que tener en cuenta a la mujer. En todo, porque es un vaso frágil. Bueno, en este sentido, hay mujeres que de fragilidad ni hablar. Las hay muy fuertes. Pero en este sentido, literalmente, dice que la mujer equivale a respeto, delicadeza y sensibilidad. Y hay que pensar totalmente en la mujer en todo. Ahora, ¿qué dice de la mujer? Pues respetando al marido y ambos sujetándose a los planes de Dios. Por eso hay dos conclusiones. Primero, que el temor sea en el Señor. Y si el matrimonio teme al Señor, las cosas irán bien. Segundo, cada uno cumpliendo el papel que Dios ha puesto en el hogar. Y tercero, pensando el uno en el otro y sometiéndose los dos, porque si uno se somete y el otro no, como dice en Salmos 127, ahora un momentito por favor, Salmos 127 dice, dice así, 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, si en tu casa no reina Jehová, si no es la piedra principal en un matrimonio, entonces la casa no se va a edificar bien. Entonces, es principal que temamos al Señor. Entonces, vamos a cantar una canción, que es la 400, la 500, 550, que dice más o menos así, a ver, bendice nuestro hogar. Entonces, hoy en día, pues, Satanás lo que está haciendo y lo que quiere hacer es destruir familias cristianas, pues esa es la clave del futuro para que una iglesia siga adelante y sea testimonio en la vida diaria. Entonces vamos a cantar bendice en nuestro hogar, yo y mi casa serviremos a Jehová.
Bendice nuestras vidas, ayúdanos. cosa en ti permanecer. Gracias por el gozo que hay en nuestro amor. Haz que nuestras vidas sean tuyas, oh Señor. Danos tu ternura, danos sumisión, que guardemos siempre fiel contigo la unión. En nuestro hogar pon bienestar, sea un refugio de seguridad y amistad. Danos tu poder y cuando en pruebas mil y lucha hostil, bendice nuestras vidas, ayúdanos a en ti permanecer.
Buenas tardes. Mientras Franco, si es tan amable, me conectas a la máquina, voy a empezar diciendo que gracias a Iñaki y a Mari por su testimonio. Yo no os he conocido por mucho tiempo, pero sé que habéis sido un ejemplo para la Iglesia, en vuestra unión, en vuestra fidelidad el uno al otro, y eso es siempre de agradecer. Y Dios recompensa mejor de lo que lo puede hacer el hombre. Pues voy a comenzar diciendo que el matrimonio es una aventura a través de un camino, de una senda larga, porque el matrimonio es de por vida. Una aventura que vives con una persona a tu lado, no la tienes que andar sola, esa senda, si no tienes una persona al lado. Vamos a ir recorriendo este mapa hasta llegar al tesoro, ¿lo veis ahí? Eso es el tesoro, que es el matrimonio. Pero voy a empezar diciendo sobre el matrimonio que en Génesis Dios está creando toda la creación que él creó en el principio. Dios va viendo cada cosa que ha creado, hasta que llega al hombre y ve que el hombre estaba solo y dice, antes había dicho que todo era bueno. Cada cosa que había visto era bueno. Esto es bueno. Llega el hombre, lo ve solo y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, Dios saca del costado de Adán una costilla, un hueso, y crea a la mujer. Lo primero que voy a decir, el hombre, ¿de dónde fue creado? Del polvo. ¿La mujer fue creada del polvo? ¿De qué fue creada la mujer? De lo mismo que era el hombre. Así que lo primero que voy a decir, la mujer no tiene menos valor que el hombre. Y veo a las mujeres que dicen, sí, lo dice bien a gusto. Pero el hombre, la mujer tampoco tiene más valor que el hombre. ¿Sí? No tiene menos valor ni tiene más valor. El hombre que cree que la mujer tiene poco valor o menos valor, no se da cuenta que el hombre salió del polvo. ¿Qué vale el polvo? Cuando toca sábado de limpieza en casa, te subes a la escalera, al armario que nunca limpias, pasas el dedo y sale un montón de basura. Esto es basura. El hombre es polvo, no vale nada. pero la mujer vale lo mismo que el hombre. Y teniendo ese valor tan pequeño, Dios nos ve como muy valiosos. La mujer y el hombre valen lo mismo. Tienen papeles diferentes, ¿de acuerdo? Pero el valor tiene el mismo. No dice, cuando Dios crea del hombre a la mujer, los pone juntos, los mira, ve que son una pareja y dice, aquí no lo pone. Pero Dios, todo lo que creó antes había sido bueno, y cuando crea a esta pareja, al hombre y a la mujer, ¿cómo es ese matrimonio? Bueno. Ah, tú me dices, ¿el matrimonio es bueno? ¿Qué poco tiempo llevas casado? Pues voy a decir que no solamente el matrimonio es bueno. El matrimonio es maravilloso. Dios junta a dos personas y las pone en una unión física, eso es lo de menos, pero una unión espiritual que el hombre no va a tener con otra cosa, no va a tener con otra persona, no va a tener con otro amigo, no va a tener con nada. Dios crea algo tan especial como unir a dos personas. Vamos a ver más adelante por qué es una unión perfecta, la del matrimonio. Pero Dios lo hizo bueno y lo hizo maravilloso. Ahora entra en juego, y por eso hay tantos chistes sobre el matrimonio, la gente habla tan mal del matrimonio, lo ven tan mal, porque el pecado ha distorsionado la idea del matrimonio. Cuando Adán y Eva pecan ahí en el huerto de Edén, todo queda tocado, todo queda afectado por ese pecado que habían cometido. Queda afectada la naturaleza. Antes de ese momento, los animales no se peleaban, no se mataban entre ellos. La naturaleza cambia. La naturaleza del hombre, de esa santidad con la que Dios creó a Adán, santidad por demostrar, como he dicho en otra ocasión, esa santidad queda afectada, y ahora hay maldad en el hombre. Queda afectada la relación con Dios, porque Dios y el hombre se separan, y queda afectada la relación del hombre con la naturaleza también, porque en ese momento cambia su relación, y ahora diré por qué cambia su relación. La cuestión es que el matrimonio, la relación entre este hombre y esta mujer, que era una relación tan maravillosa antes del pecado, después del pecado entran en pugna, y es lo que tenemos en Génesis 3:16, lo que llaman los teólogos el protoevangelio, lo que sería el nacimiento del mismo evangelio, lo tenemos ahí. Pero ese discurso que Dios le da a los hombres, diciéndole lo que va a ser el hombre en el futuro, les dice que entrarían la mujer y él en conflicto. Por eso hasta el matrimonio está distorsionado. Ahora entra un concepto, y entra en el matrimonio y afecta a todo lo que rodea al hombre. Y no es el concepto del trabajo. La gente dice, bueno, es que cuando Adán salió de Edén, Dios le maldijo. Voy a hablar del matrimonio, ¿eh? Aunque esté dando vueltas por ahora, estamos acercándonos al punto. Pero en el huerto de Edén, Dios le dio a Adán trabajo. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que sojuzgar la tierra, en palabras de Franco, subyugar la tierra, ¿verdad? Tenía que hacer todo esto, tenía trabajo. Pero su trabajo, lo que no tenía era esfuerzo. No tenía sacrificio, porque Dios, cuando le maldice, le dice, ahora vas a labrar la tierra con el sudor de tu frente. Vas a trabajar por tu comida con el sudor de tu frente. Lo que vemos es que el sacrificio, el esfuerzo, también por el pecado, llega a todos los ámbitos de la vida. ¿Cuántas cosas se consiguen en la vida sin esfuerzo? Pues hombre, estoy seguro de que el que termina la carrera de medicina no dice, madre mía, qué fácil ha sido esto, voy a hacer otra, porque no he hecho nada. Igual hay gente muy inteligente, ¿no?, que le pasa así, pero no creo. Todo en la vida requiere esfuerzo. Y el matrimonio es otra de las cosas que requiere esfuerzo. Fijaos en 1 de Corintios 13. En 1 de Corintios 13 es el famoso capítulo ¿de qué? Del amor, la preeminencia del amor. Dice el versículo 1 del capítulo 13 de 1 de Corintios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, soy algo. Dice eso, no soy nada sin amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, sin amor no es nada, sin amor no sirve para nada el hombre. El amor, y aquí es donde quiero centrarme, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, y va diciendo cosas así. Comienzo diciendo, ¿este pasaje está escrito a matrimonios? No. Bueno, pero cuando predicamos lo aplicamos a matrimonios, ¿verdad? Sí, pero no es para matrimonios. ¿Para quién es? Ahora, esta predicación está empezando a acoger a más gente de la que estaba acogiendo antes. Ahora ya ha acogido a toda la iglesia y le está diciendo a toda la iglesia, no solo en el matrimonio, le está diciendo a toda la iglesia, el amor es esfuerzo. ¿Qué significa que el amor es sufrido? Lo primero que dice. ¿Qué es una persona sufrida? ¿Una persona que sufre y se pelea y se rebota? No, es una persona que sufre y lo echa a la mochila. Y está diciendo, el amor soporta cosas. Cuando a ti alguien viene y te pincha o te hace algo y tú ¡pum! ¿Explotas? ¿Estás demostrando amor? No estás demostrando amor. Y eso es nada más que el principio, porque sigue diciendo, el amor es benigno. Y no benigno contra el que te demuestra amor, porque eso es lógico. Benigno contra el que no te demuestra amor. El amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Si yo veo que al de al lado le da bien, le va bien la vida y Dios le bendice, y yo le miro y surge esa envidia de yo quiero lo que él tiene. El amor no es así. El amor no se irrita. La palabra irritar en griego es la palabra paroxuno, de donde sale nuestra palabra paroxismo. Que el paroxismo es llevar hasta el infinito o hasta su apogeo un sentimiento. Me enfado hasta el paroxismo. Eso sería, no creo que nadie diga eso, pero me enfado hasta que reviento. Y viene de esa palabra porque dice, el amor no sale ese odio del amor. Del amor no puede salir ese enfado que te cambia la cara, que se te inflan. Que te hinchan las venas de aquí. El amor no es así. El amor no guarda rencor. Eso nos pega a todos en la frente. Porque somos los cristianos de la agenda. Que tenemos apuntado qué nos ha hecho, quién, en qué momento. El amor sufre. El amor cree. El amor espera. Y por último, el amor no se acaba. El amor no se acaba. El amor no es algo que viene y que va. Hasta ahora no he dicho nada de sentimientos, ¿verdad? No he dicho nada de sentimientos. Porque cuando tú eres novio de una persona, tú no le haces sufrir a esa persona, ¿verdad? No. No, no, le enseñas el lado bueno. Si no, no se casa conmigo. Si me conociera, no se casaba conmigo. Cuando tú eres novio de una persona, no le haces sufrir, no le haces que se irrite, no haces que se enfade. Al contrario, todavía no se ven esos. Y hay estos sentimientos. Y el amor no es ajeno a los sentimientos. Hay sentimientos, pero el amor no es solamente sentimientos. El amor, como ha dicho David, es una decisión. Por eso vemos, trágicamente, en nuestra sociedad, cómo las hay matrimonios que duran meses y dicen, es que se ha acabado el amor, es que ya no me hace sentir bien, es que ya no siento. Pues la vida son más que sentimientos, y la Biblia, no puedes seguir la Biblia por sentimientos, no puedes continuar tu matrimonio por lo que sientes, porque los sentimientos vienen y van. Vienen y van. El hombre que hoy mira a su mujer y le salen chirivitas de los ojos, y viene su mujer y se le acelera el pulso y siente unas cosas, en 3 años no la quiere ni ver, porque se guía por sus sentimientos. El amor es una decisión. Digo esto porque el amor es esfuerzo. El amor cumple todos estos requisitos que hemos visto. Pero fijaos que ahora vamos a ver uno de los pasajes que a mucha gente dejan a cuadros cuando leen al apóstol Pablo diciendo estas cosas. Vamos al capítulo 7 de este libro. Puede ser que quizá vuestra Biblia encabeza problemas en el matrimonio. Pues mi Biblia encabeza problemas en el matrimonio y es de lo que habla el capítulo. Y tú dirás, Israel, no, estás equivocado de predicación. Están a tiempo de cambiar. Pero fijaos que cuando leemos el capítulo 7 de Primera de Corintios, el mensaje claro que nos da Pablo es, ¿quieres casarte? ¿Tú sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes el sufrimiento que trae al hombre el matrimonio y a la mujer? El matrimonio. Dice el versículo 27, y es muy largo para mirarlo, miradlo en casa. Dice el versículo 27: ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne. Los que se casan tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiere evitar. Leemos este capítulo y decimos, pero Pablo, no puede ser. Pero Pablo, ¿sabe lo que estás diciendo? Y Pablo lo sabía, porque unos cuantos capítulos después dice lo maravilloso que es el amor. Pero está el concepto de que el amor es esfuerzo, es sacrificio. Y me imagino que el que lleva años casado puede decir, sí, es sacrificio, es esfuerzo, es trabajo. Pero no perdamos de vista lo que he dicho al principio, que el matrimonio es bueno, el matrimonio es maravilloso, pero por el pecado trae este concepto. Joven, no entres al matrimonio con los ojos cerrados, diciendo esto va a ser maravilloso. Al matrimonio hay que entrar sabiendo que hay que trabajar. Hay que esforzarse por amar. ¿Lo estoy pintando muy negro? Sí, ¿verdad? Pero el matrimonio es maravilloso. cuando se hace todo lo que Dios dice en su palabra. Absolutamente maravilloso. Y cuando no se hace lo que Dios dice en su palabra, el matrimonio puede ser un infierno. Tenemos aquí a amar el sacrificio. Tenemos en el capítulo 7, el matrimonio es sacrificio. Vamos a seguir viendo el segundo punto. El segundo punto es que el matrimonio es servicio. Acompañadme a Efesios, capítulo 5, por favor. En el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fijaos que aquí va a hacer Pablo unos paralelos entre Cristo y la iglesia y el hombre y la mujer. Lo primero es que la iglesia se somete a Cristo y la mujer se somete al marido. Decir que cuando hablamos de someter, no estamos hablando de pisar, menospreciar, ningunear o ser machista en ningún caso. He dicho al principio que el hombre y la mujer tienen el mismo valor. La segunda cosa es que Cristo ama a la iglesia y el marido ama a la mujer. Entonces, vamos a decir que Cristo es para la iglesia lo que el hombre es a la mujer, ¿sí? Esto es muy resumido, podríamos estar hablando horas y horas sobre esto, pero muy resumido es así. Entonces, quiero pasar al siguiente texto, a ver cómo era Cristo, porque si Cristo es para la iglesia como el hombre a la mujer, yo quiero saber cómo es Cristo para saber cómo debo tratar a mi mujer, ¿sí? Muy bien, Marcos 10:45, por favor. Marcos, capítulo 10, dice el versículo, desde el versículo 42, más Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así sobre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Qué ha pasado para que Cristo diga esto? Pues que viene la madre de Santiago y de Juan y le dice: Señor Jesucristo, quiero hablar contigo, quiero hacerte una petición. Santiago y Juan convencen a su madre para que vaya a decirle a Cristo que en el reino, allá en el cielo, se sienten uno a cada lado. ¿Os acordáis de la historia? Y dice Cristo: espera, no lo habéis entendido. No lo habéis entendido. Y empieza diciendo así, versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ahora, en el matrimonio hay una lucha de poder. En el matrimonio hay un... No, yo, por encima. Voy a decir que no debería haber una lucha de poder. Pero muchas veces uno quiere ser más que el otro. Y otras veces el otro quiere ser más que el uno. Y está esta pugna constante por ver quién va a estar por encima. Y dice el versículo 45, Porque el Hijo del Hombre, eso es Cristo, no vino para ser servido, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si estás en el matrimonio, si estás casado, o si no estás casado, no entres al matrimonio viendo cómo te puede servir esa mujer o ese hombre. Porque no es lo que Dios quiere. Dios quiere que entremos al matrimonio, ¿cómo puedo servir yo a esta mujer? ¿Cómo puedo servir yo a este hombre? ¿Pero esto está hablando a matrimonios? ¿A quién está hablando? ¿Cómo puedo servir yo a Andrés? No lo sé. Si no le conozco, si no le pregunto, no lo sé. Pero estamos aquí para servirnos unos a otros, que es lo que dijo, que es lo que dijo a Cristo. Nadie viene aquí para ver en qué le pueden servir, sino para servir. Y en el matrimonio entramos y se debe entrar pensando cómo puedo servir yo a esta mujer o cómo puedo servir yo a este hombre. ¿Serían nuestros matrimonios distintos si cada uno pensara en servir al otro? Eso seguramente sí. ¿Serían distintas nuestras iglesias si pensáramos los unos en servir a los otros? Pues probablemente sí. Y tengo servicio. Ahora, en Efesios dice dos palabras. Dice que el hombre sustenta y cuida, igual que Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Y esas dos palabras son palabras muy cercanas, muy muy cercanas a la palabra servicio. Sustentar, cuidar. Cuando alguien está enfermo y le estás cuidando, le estás sirviendo. No está el pobre moribundo que le quedan días de vida y te pide un vaso de agua y tú le dices, levántate y cógetelo tú, sino le estás sirviendo. El tercer concepto es entrega. Y para eso vamos a ir a Mateo 19, por favor. En Mateo 19, el versículo 3 dice que entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre, ¿qué palabra dice ahí? ¿El hombre hará qué? A su padre y a su madre. Pero yo voy a decir que cuando dice que deja al padre y a la madre, no está refiriéndose básicamente a el padre y la madre. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí el padre y la madre tiene el concepto de algo importante. Ahora hay gente que se casa por salir de su casa, ¿verdad? Dejar a mi padre y a mi madre, ¡encantado! Pero aquí se está refiriendo, tristemente, ¿eh? No es como debe ser. Tristemente hay situaciones así. Pero fíjate un poquito más adelante en el capítulo. Cristo está hablando con el joven rico. ¿Recordáis la historia? Está diciendo el joven rico, yo lo he hecho todo, todo lo que dice la ley lo he hecho, absolutamente todo. Y Cristo dice, muy bien, ve y vende lo que tienes. Y le toca el punto a este joven rico. Pero en el versículo 29 Hablando Cristo dice: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí está diciendo todo el que haya dejado cosas importantes, y ahí menciona a padre y a madre. Entonces Cristo, cuando está hablando con los fariseos y le dice que el hombre dejará al padre y a la madre y se unirá con la mujer, está diciendo el hombre dejará lo importante de su vida, se lo quitará, se quitará todo lo que tiene de su vida anterior y llegará a ser una unión con su mujer. En Filipenses 2:5, recordáis, vamos a ir rápidamente ahí. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que me llama la atención es el versículo 7, que dice: sino que se despojó. Cuando viene a la tierra a servir, Cristo se despoja. Se despoja de su posición, no se despoja de su esencia divina, se despoja de su posición con su Padre, de aquello tan importante, y viene a servir al hombre. Y en el matrimonio el hombre es igual. El hombre deja todo lo que es importante para él, porque ahora entra a algo nuevo, a algo maravilloso. Y en esta nueva relación, en esta nueva experiencia, entra el concepto unión. Y se unirán el hombre y la mujer y serán una sola carne. Acompáñame a Eclesiastés. Está después de Proverbios, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Eclesiastés 9:9. ¿Alguien quiere leer Eclesiastés 9:9?
Goza de la vida de la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte de la vida, y tu trabajo con que te afanas debajo del sol.
¿Qué está diciendo? Goza de la vida con tus amigos. Sal todos los fines de semana. Quizá no le des. Bueno, pues goza de la vida con tu familia. Ve todos los domingos a comer paella al campo con ellos. Goza de la vida con nuestro amigo cuadrado ese con un montón de canales. Goza de la vida con el deporte. Goza de la vida con lo que quieras. No dice eso. ¿Qué dice? Con la mujer que amas. Cuando en un matrimonio la diversión, los hobbies, el entretenimiento de uno no tienen nada que ver con el entretenimiento, con la risa, con los hobbies del otro, pasa algo. Cuando dos personas llegan a un matrimonio y son esa perfecta unión que Cristo creó y no dejan, llegan y siguen siendo dos carnes, con diferentes formas de vivir, con diferentes formas de pensar, con diferentes formas de disfrutar de la vida. Y Dios dice: esto no es así. Goza de la vida con la mujer que amas. Y no solo el hecho de gozar la vida y de disfrutar de la vida. Cuando dos personas son una carne, son una unión perfecta, lloran por lo mismo, ríen por lo mismo, oran por lo mismo. ¿Por qué? Porque sus deseos son los mismos. Y así seguimos por todo. Joven, llega a tu matrimonio y suelta cosas antes de entrar. Esposo casado, los que estamos casados, soltemos cosas y unámonos a nuestra mujer o unámonos a nuestro hombre. Se ve mucho parejas que tienen sus vidas separadas totalmente y solo comparten el anillo, es lo único que comparten. Por eso, en esa entrega está el factor de entrega, de dejarlo y entrar a una vida nueva, a una vida maravillosa. Tenemos el concepto del sacrificio, porque el matrimonio es sacrificio. Tenemos el concepto del servicio, porque el matrimonio es servicio. Tenemos el concepto de entrega. Y cuando todas esas piezas están unidas y están puestas en su sitio, tenemos una unión maravillosa, que es la del matrimonio. Si quieres ser feliz en tu matrimonio, antes de buscar tu felicidad, tienes que buscar la felicidad del otro. Porque si no buscas la felicidad del otro, puede ser que el otro sea infeliz y te haga infeliz a ti. Busca la felicidad del otro. Abandona las cosas. Sacrificio, esfuerzo, entrega. Y podemos crear eso maravilloso. Repito, el matrimonio puede ser tan absolutamente maravilloso como puede ser absolutamente una piedra atada al cuello, que te lastra la vida, que te lastra todo. No quiero que nos quedemos con un cuadro oscuro del matrimonio, ¿eh? Al contrario, quiero que nos quedemos con que vale la pena. Puedes invertir, o quizá terrenalmente, el matrimonio y la familia son las cosas por las que vale invertir todo en esta vida. Por el matrimonio primero y por la familia después. Y voy a decir para terminar que a veces ocurre, esto es gratis, como decía mi pastor en Elche, esto es gratis. En un matrimonio, la persona que más amas, o en una familia, la persona que más amas no pueden ser tus hijos. Con tus hijos hay una relación carnal, una relación sanguínea, una relación familiar, una relación fraternal. Pero no hay esa unión perfecta que hay con tu mujer y con tu esposo. No puedes amar a tus hijos antes que a tu mujer o antes que a tu esposo. Lo primero es tu esposo o tu esposa. ¿Y sabéis lo maravilloso? Que los hijos se acoplan a eso y se adaptan perfectamente. Cuando ocurre al contrario y solo se invierte en los hijos y los hijos son el centro del matrimonio, cuando los hijos se van, el matrimonio se va, porque no hay nada que les una. Quedémonos con ese pensamiento, es para todos si estás casado y si no estás casado también. Jóvenes, veo aquí una buena masa de futuribles esposos y esposas, también veo por aquí más futuribles. Vale la pena esforzarse, sacrificarse y entregarse por un matrimonio. Vamos a orar.